en Onda Cero, donde el Sina.
Y un minuto serán las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, y hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es...
¿De verdad hacía falta una guerra mundial para dejar de hablar del coronavirus? Estamos exagerando las cosas, pero no parece que Putin haya desplegado 170.000 soldados entre Ucrania y Bielorrusia para jugarse un farol.
La segunda...
España manda una fragata al Mar Negro por anticipado y estudia mandar unos cazas a Bulgaria. ¿Dirán no a la guerra los rapsodas de la izquierda o condescenderán esta vez con la devoción al presidente socialista?
La tercera...
¿Serán las medidas bélicas un nuevo argumento de ruptura de la coalición gubernamental? Atención a la pesadilla que se les presenta. Alistarse en la OTAN bajo mando americano para atacar a la madre Rusia.
La cuarta.
Terrible, estos indigentes. Bueno, el objetivo del zar, arropado por China, amén de desafiar al frágil Biden, es dominar Ucrania, imponerse los antiguos satélites soviéticos y dividir a Europa. ¿Qué tiene que suceder para que la Unión Europea se plantee en serio un ejército y una política de defensa comunes?
La quinta.
Ya sé que ponerse a hablar de tezanos en el apocalipsis es una frivolidad, pero nos parece entrañable que el PSOE siga subiendo las encuestas, mantenga 7 puntos de distancia con el PP y sean la izquierda y los nacionalistas las únicas opciones de mayoría absoluta.
La sexta.
¿Cuánto de alta será la popularidad de Yolanda Díaz si Tezanos ha transigido a colocarla medio punto por encima de Sánchez en la clasificación de los mejor valorados? Los menos valorados, no dudéis, son Casado y Abascal.
La séptima.
¿No debería Boris Johnson recomendar las fiestas y las orgías a la sociedad británica, no ya como remedio lúdico al coronavirus, lúdico y lúbrico incluso, sino para que las suyas parezcan una anécdota visionaria?
La media, que es la
Macron
última.
Macron quiere garantizar el aborto de la Carta de Derechos Europeos y el PP ayer le responde que Europa no puede apostar por la muerte. ¿De verdad están tan lejos de Vox quienes dicen que...?
Vamos a la prensa de esta mañana, que hoy los periódicos miran mucho a la frontera de Rusia con Ucrania y tratan de descifrar, Rafa, los planes de las cancillerías, la palabra me gusta mucho, las cancillerías de las potencias.
¿Qué otras?
Bueno, cancillerías. Después de tanto tiempo ensimismado con el circular debate nacional, hoy el kiosco está sumido en el clima prebélico. Te voy a leer una batería de titulares de las portadas, verás cómo es inevitable sentir un cierto vértigo. El País, Estados Unidos y Europa cierra filas ante la amenaza de Rusia. ABC, Putin calienta la guerra fría con Occidente. La Vanguardia, Estados Unidos y Europa se conjuran para evitar la guerra en Ucrania. Y en este delicado contexto es importante dilucidar cuál es el papel que España quiere desempeñar en esta crisis. Hay varios periódicos que conceden prioridad a este enfoque nacional. Es el caso del Mundo, que abre con este titular: España envía tropas al este para ganar influencia en la OTAN. Es indudable que la diplomacia española quiere transmitir una imagen de diligencia y disposición, aunque luego veremos cómo afecta la tensión prebélica a las siempre tortuosas relaciones entre los socios del gobierno de la coalición. El Confidencial habrá así hasta ahora: Sánchez se ofreció a Estados Unidos como aliado preferente ante un conflicto con Rusia. España asume un papel activo en la crisis con Moscú en Ucrania. Álvarez se reunió esta semana con el secretario de Estado de Biden para ofrecer apoyo militar en caso de un escenario armado. El gobierno despliega la alfombra roja a Washington antes de la cumbre de la OTAN de junio en Madrid. El Español traduce a números la declaración de intenciones del gobierno. España tendrá 650 soldados en la frontera rusa como parte del despliegue de la OTAN. El gobierno se prepara para cualquier escenario. Los efectivos se sumarán en pocas semanas a los 350 militares ya desplegados en Letonia. Y por cierto, un inciso, estos días se va a abrir una nueva brecha generacional. Sí. ¿Por qué los mayores de una determinada edad dicen la OTAN? La OTAN, fijaos bien. Mira, los jóvenes dicen OTAN y los veteranos dicen OTAN y no encuentro una explicación. Ya sé que es una reflexión algo banal,
no creas,
en este
Rafa.
Momento trascendental, lo
hay
sé.
Otra, pero, hay sí. Otra posibilidad, que es la NATO, cuidado.
La NATO, bueno, sí. La pera limonera. Bueno, eso sí que lo
NATO,
hace
la NATO. ¿Quién dice la Comunidad Económica Europea?
Sí, no hace mucho. Con este problema.
El carbón y del acero. Bueno, un titular más. La Razón se centra hoy en el titubeante liderazgo del presidente de los Estados Unidos. Biden confunde a sus aliados. distingue entre una incursión menor o una invasión en Ucrania. Claro, se refiere a la dubitativa comparecencia de ayer, donde Biden transmitió una preocupante confusión respecto a la naturaleza de los hechos consumados.
¿Y qué otros vodkas?
¡Uy! ¿Eh?
Vodkas.
Podcast.
Pensaba que era podcast. No, ¿qué otros vodkas informativos calientan la actualidad siberiana en este gélido invierno que son los periódicos?
Sé que iba por Daniel Strick, lo de vodka.
Sí. No es como calcula, ¿no? El... Hace como que titubeas y la gente se piensa que escribo yo estas cosas, pero bueno, lo cierto es que ante la inminencia de algo en la frontera de Ucrania, las habituales cuitas nacionales se nos antojan bagatelas.
¿Bagatelas? ¿Qué antiguo eres, la torre? Perdóname que te lo diga, no sé si es OTAN o OTAN. No sé si es OTAN, pero eres muy antiguo, la torre bagatela, eres muy antiguo.
Yo digo la Alianza Atlántica. Bueno, seguimos hablando en España.
Por favor.
La reforma laboral. A esto me refiero. Refería yo con lo de el debate circular, ¿no?, español. Pues estamos aquí enredados en la reforma laboral y vuelve a manifestarse la distancia entre los socios de la coalición. Claro que si ya hay distancia también en la política de exteriores, bueno, imaginaos lo que puede ser en política laboral, ¿no? Al menos tres periódicos hoy sugieren que Sánchez está dispuesto a prescindir de sus socios habituales del Frankenstein para aprobar su real decreto sin tocarle una coma al acuerdo con la patronal y los sindicatos. Claro, eso convulsiona a la coalición. Ya que estábamos en La Razón, ahí continuamos. Hoy habré describiendo el equilibrismo del gobierno, un asunto que amenaza descalabro. Moncloa se conforma con la abstención de PNV y Esquerra. A estas alturas se podría decir Moncloa se conforma con cualquier cosa. El gobierno está dispuesto a ensanchar su mayoría por la derecha e incluir a Ciudadanos. Es interesante este enfoque del País en páginas de Nacional. Las maniobras tácticas amenazan con una vuelta de la reforma laboral del PP. Pues nunca se ha ido, ¿eh? Las reclamaciones innegociables de Esquerra y PNV son incompatibles con las exigencias de la COE, Ciudadanos y UPN. Podemos rechazar que el PSOE trate con la derecha. Y termino en Andalucía, exclamando cuidado, porque veréis las señales que capta hoy el Independiente. Vox tumbará el proyecto al que el PP fía la continuidad de la legislatura en Andalucía. No. Los de Santiago Abascal no respaldarán la tramitación parlamentaria de la ley de economía circular, una circunstancia que acerca el escenario de elecciones antes de junio.
Ya. Pues gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Sí, ahora esas cabezas con Marta García y yo. ¿Ante quién te quitas ahí el sombrero, Marta?
Pues mira, me quito el sombrero ante Zara Rutherford, la mujer más joven en dar la vuelta al mundo volando sola, pero sola ella, pilotando el avión ultraligero que llevaba con 19 años. Ha volado por 52.000 kilómetros, 31 países y 5 continentes. Dice que la parte más difícil fue sobrevolar Siberia con menos 35 grados bajo cero, pero tampoco fue fácil atravesar la neblina del desierto de Arabia Saudí, las tormentas eléctricas en el Ecuador y los incendios californianos. Llegar a Corea del Sur evitando el espacio aéreo chino y el de Corea del Norte tampoco fue sencillo. Una tormenta de nieve en Magadán, que como sabéis está en Rusia, la tuvo atrapada una semana y el día de Navidad se lo pasó en Singapur arreglando una rueda pinchada de su biplaza. Rutherford es belga, hija de dos pilotos que la enseñaron a pilotar cuando tenía 14 años. Dice que va a estudiar ingeniería y que quiere ser astronauta.
¿Y aquí por los agorrazos?
Pues mira, hoy le toca a un emérito, pero no a un rey, sino al Papa emérito, Benedicto XVI, que ha sido acusado de encubrir casos de pederastia en la Iglesia Católica Alemana. Antes de ser Papa, mucho antes de ser Papa, Ratzinger fue arzobispo de Múnich y de Freising entre 1977 y 1982. Y según una investigación encargada por la propia archidiócesis, no actuó en aquel momento contra cuatro eclesiásticos sospechosos de abusos de varios niños alemanes. Según la investigación, varios de los clérigos que cometieron abusos probados en los tribunales se les trasladó luego de diócesis y se les permitió seguir ejerciendo, por lo que alguno de los sacerdotes tuvo ocasión de reincidir en el abuso de otros niños. Dice el informe que Benedicto XVI tampoco mostró interés por atender a las víctimas. Los abogados han encontrado medio millar de casos en Alemania entre 1945 y 2019, pero creen que la magnitud es muchísimo mayor. El 60% de las víctimas, hay tanto niños como niñas, tenían entre 8 y 14 años. Por cierto, que a diferencia de lo que ha hecho la Iglesia en Alemania, también en Portugal, en Bélgica y en Francia, en España la Conferencia Episcopal todavía rechaza crear una comisión independiente que investigue los abusos. Y me va a dar tiempo también a correr hoy a gorrazos al movimiento antivacunas que disemina información falsa por internet. A ellos culpa Jan Rek, un joven checo, de la muerte de su madre por COVID, Hanna Korka, una cantante de 57 años que no se quiso vacunar y, según cuenta su hijo, se expuso ella voluntariamente al virus para contagiarse y conseguir la inmunidad que hace falta en la República Checa para el pasaporte COVID. Su marido y su hijo estaban vacunados y cuando se contagiaron, ella se quiso contagiar también. Hanna Korka murió de COVID a los pocos días de contraerlo y ahora su hijo culpa a los movimientos antivacunas, que dice que engañaron a su madre sobre las vacunas, sobre la inmunidad y sobre los anticuerpos.
Gracias, Marta.
Un placer.
El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Hoy, profesor.
Ya mismo expansión. Ibercaja va a colocar en bolsa en febrero el 42% del capital. También Barceló, Cercotel, AC Meliá y NH abren nuevos hoteles. Bankinter gana 1.333 millones y logra ingresos récord. Bruselas permitirá ayudas públicas para fabricar chips en Europa. A ver si hay menos ayudas, tiene que haber menos impuestos. Pero en fin, sigo. El gobierno negocia, esto es buenísimo, negocia con los autónomos para permitirles que a partir de los 45 años puedan elevar su cotización y mejorar así su pensión. Puedan. Como si tuvieran libertad. En fin, cinco días. Palladium lanza Only You con el corte inglés. El IPC destruye en 2021 la ganancia de los salarios en 10 años. El economista. Europa se juega el 35% del suministro de gas por la tensión con Ucrania. Bueno, y también por su propia política energética. Green, green. Vamos a la prensa económica internacional. Financial Times. La Reserva Federal. Esta es buena también. La Reserva Federal abre un debate sobre una posible moneda digital. Os lo he dicho muchas veces, como no pueden vencer al Bitcoin, lo van a copiar. La columna Lex, ¿de quién habla? Pues de Bankinter, lo que te acabo de comentar, Carlos. Dice, es normal que se piense que en la banca europea unos buenos retornos del capital invertido requiere una gran escala de los bancos. Pues los resultados de Bankinter presentados ayer jueves prueban que esto claramente es una excepción a la regla. Wall Street Journal nos dice que la cotización de Netflix cayó ayer por la previsión de una desaceleración en el número de suscriptores. En realidad, ayer cayeron todas las bolsas al final del día. Y terminamos con The Economist, la portada inevitablemente para Boris Johnson. Dice que su presidencia en realidad está acabada, pero no cree The Economist que se va a permanecer a pesar de todo en Downing Street. También habla del modelo nórdico. Está gracioso esto. Dice que es envidiado el modelo por muchos izquierdistas en el mundo, que en realidad no lo entienden bien. Hay un reportaje sobre robots bien interesante. Dice que el efecto directo de la automatización bien puede ser el incremento del empleo en las empresas y no su disminución. Y termino informándoos de una noticia bien interesante, y es que hay una nueva muñeca Barbie y conmemora a Ida B. Wells, una sufragista del siglo XIX.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima la de Caín, oyen la razón. Una mujer reflexiona así: pienso, luego crispo.
Actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y con el frente ruso, como Kachanov, que es el rival de Rafa Nadal en el partido previsto para dentro de 2 horas y media, como la selección de balonmano Rusia, que se va a enfrentar a España en el Campeonato de Europa a las 3:30 de la tarde, en el partido llave para que los hispanos puedan desplegar todas las opciones por las medallas, o el Barça, que perdió en la rusa Kazán y ve como el Madrid, con 2 partidos menos, le alcanza en el primer puesto de la Euroliga de baloncesto. Y con los ecos de las operaciones coperas del Martínez Valero y de Samamés, de las que salieron vencedores en Real Madrid y Athletic, los leones superaron en la prórroga al Barça, con Muniain y Williams al frente de las maniobras y ahí sumiendo al Barça en el mar negro de la eliminación. Mar negro si se suma además una nueva lesión de Ansu Fati y la escalada en el caso de Dembélé. Guerra fría de declaraciones y comunicados, el Barça para que se vaya por su falta de implicación y el futbolista que afirma que no va a ceder a chantajes. El sindicato de jugadores AFE considera además que lo del Barça es una bravuconada. Y de lo del Elche, el Real Madrid remontó en la prórroga el tanto de Verdú y Ancelotti tiró de diplomacia para agradecer los servicios de Isco y Hazard, goleadores en el tiempo extra. Han ganado el partido, dijo el italiano, que trató de frenar así la posible escalada de declaraciones de los que piensan que tiene la necesidad de utilizar a estos futbolistas que cuentan poco en la estrategia del italiano, especialmente el futbolista belga, que anoche mostró en el gol la velocidad de un caza. Operación fácil la de este mediodía en el sorteo de cuartos de final. Todos son equipos de primera, 8, y no hay condicionante alguno. Y en la liga de ayer, ofensiva del Getafe, que ganó 4-2 al Granada. Para esta noche, Español Betis, el ascenso del beticismo, terceros en la tabla, y para mañana también especial atención al Atlético Valencia. Tratan a los rojiblancos de cerrar filas y mostrar unión en el gobierno de coalición cholista, porque Marca afirma que el problema es interno, grupos en el vestuario y socios que van cada uno por su lado. El Atlético es cuarto en la clasificación a 12 puntos, un partido menos que el Sevilla, que mañana recibe al Celta. El Barça y el Atlético van a jugar el domingo la final de la Supercopa Femenina. Y en tenis en Australia, Badosa ya está en octavos, donde tendrá rival estadounidense Madison Keys. En juego Alcaraz, 2-1 abajo con el italiano Berrettini, y Carreño, que está jugando contra el estadounidense Korda con un set arriba.
Y ahora, como es viernes, llega el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. Alguna semana que otra transcurre feliz y radiante. No esta, que para los autónomos fue vergonzante. Lorenzo Amor te habló de puro afán recaudatorio. Un dislate, dijo Eduardo Abad, como recordatorio. Recordó Reyes Maroto que este 2022 será el año del turismo. Javier Lambante apuntó, muy suelto, que al PP le falta patriotismo. No le faltan ganas de arrimar el hombro a Edmundo Val. Pero si Sánchez cede ante el soberanismo, no apoyará la reforma laboral. Reformado y renovado, te presentó Miguel Poveda lo que lleva dentro, el disco diverso y una gran carrera con el flamenco como centro. Centrado en el periodismo, ha vivido Pepe Domingo Castaño y te apuntó la clave: a la verdad nunca hay que hacerle daño.
Fin de semana, profesor.
Adiós, poeta liberal.
5 minutos las 8, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.